Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 12 de junio. Un día que hemos empezado con temperaturas frescas, para ser el mes de junio. Se nota que han bajado todavía un poquito más las temperaturas y además el viento sigue haciendo de las suyas. Con esa sensación de frío que transmite el viento, que hace que no parezca que estamos a 12 de junio. Hoy no superaremos los 22 grados. A esta hora de la mañana tenemos 6 grados en la sierra, 11 grados en Madrid capital y 9 grados en la zona sur, como les digo. Hoy sí que hace frío. Otros días el debate podía ser, ¿a esta hora hace fresco o hace frío? Bueno, hoy gana el frío, hay fresco. Que lo tengan en cuenta ustedes si tienen que salir de sus domicilios, camino de sus lugares de trabajo o a cualquier quehacer o a hacer deporte o lo que les parezca oportuno a esta hora estupenda de la mañana en la que empiezan a verse algunos rayos de sol reconfortantes, pero como les digo, hace frío. Las comunidades autónomas han rechazado el plan sanitario para volver a las aulas en septiembre. Todavía no ha acabado este curso y veremos cómo acaba. Presentado por la ministra de Educación, Isabel Celaá. Ya saben que las competencias en educación están en las comunidades autónomas. A cambio, la mayoría de las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo de mínimos con el Ministerio de Educación sobre cómo será el próximo curso escolar. Es un acuerdo de mínimos. 14 medidas que no ha firmado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, tampoco el País Vasco. En el caso de Madrid, porque considera que son insuficientes. La discrepancia es un asunto de gestión. En el País Vasco es más una cuestión competencial de usted aquí no se meta donde no le llaman. Pero en Madrid consideran que es insuficiente. El consejero de Educación, Enrique Osorio, cree que estas medidas no resuelven los problemas de espacio y de personal. Dice la ministra Celaá que lo que sí tienen que cumplir todas las comunidades es que se respete la distancia de seguridad de metro y medio o que los alumnos lleven mascarilla. Nos lo cuenta Neus Cerdá.
Un plan con 14 puntos que ha sido respaldado por todas las comunidades autónomas menos por Madrid y País Vasco. La ministra Isabel Celaá dice que desconoce los motivos por los que se quedan fuera del acuerdo estos dos territorios y advierte a Madrid que la distancia interpersonal de metro y medio es obligatoria.
Estará incumpliendo la ley, porque en este momento tenemos un real decreto ley que habla de 1,5 metros de distancia interpersonal. Por tanto, no creo que Madrid esté en esa disposición.
Pero para el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, la propuesta del Ejecutivo Central no resuelve los graves problemas para el inicio del curso.
Porque teniendo el problema que tenemos, que nos origina el Gobierno de la Nación, de tenernos que reinventar una nueva educación para el curso 2021, no podemos decir que hemos aprobado un documento que solamente tiene obviedades.
Insiste Celaá en que la vuelta al cole es un reto complejo.
Abrir una escuela es infinitamente más complejo que hacerlo en un comercio.
Recuerda la ministra que serán las comunidades autónomas las que elaboren protocolos de actuación para garantizar la higiene, limpieza y el control sanitario en los centros escolares.
En el caso de las universidades, el ministro Manuel Castells ha presentado un plan distinto, que difiere del plan de la ministra Celaá, ya que apuesta porque las clases presenciales sean rotatorias. Es decir, que se combinen las clases presenciales con las clases online. Un plan distinto dentro del propio gobierno. Universidades, por un lado, colegios e institutos por el otro. Sobre las investigaciones que está desarrollando la juez Carmen Rodríguez Medel en Madrid sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo y lo que sabía y lo que no sabía la delegación del gobierno respecto a la epidemia del COVID, la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid las providencias que ha dictado al entender que ha avanzado en la causa sin admitir los recursos que se habían presentado y que esto ha provocado indefensión en el delegado del gobierno José Manuel Franco. La juez ha tomado declaración a otros empleados de la delegación del gobierno y a organizaciones de otros actos que estaban previstos para después del 11 de marzo y a los que la delegación llamó para que los desconvocaran. Además, la juez ya tiene la documentación solicitada a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento sobre los eventos colectivos que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo. Informa Lupe Ortiz.
Eventos colectivos públicos o privados celebrados en Madrid y autorizados por el Ayuntamiento y la Comunidad es la documentación que ha reclamado la jueza a instancias de la Abogacía del Estado, que defiende a José Manuel Franco y trata de mostrar que no solo la delegación permitió concentraciones multitudinarias en los días cercanos al 8M. También han declarado los últimos testigos, trabajadores y promotores de protestas que han ratificado la declaración ante la Guardia Civil, aunque algunos matizando. Es el caso de José Luis Concha, de la plataforma de afectados por una FINSA.
Y lo del 6 lo interpretaban como que fue cuando yo lo anulé. No. El día 6 fue cuando yo recibí la autorización de la delegación de gobierno de que yo podía hacer la manifestación. El día 6. Y el día 11 fue cuando yo lo anulé. Y al 11 dije, coño, ya lo tengo que anular.
La causa sigue adelante mientras la Fiscalía trata de que se archive. Así lo ha solicitado en un nuevo recurso, este de apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Mientras tanto, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, comparece hoy ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, después de que ayer la presidenta regional, Díaz Ayuso, anunciara la apertura de una investigación interna en la Comunidad de Madrid sobre la gestión de las residencias de ancianos en plena crisis del COVID-19. Se une a la comisión de investigación que va a llevar a cabo la Asamblea de Madrid.
¿Que hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. ¿Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid? Por supuesto que también. Si queremos analizar qué ha pasado y, sobre todo, cómo reforzar las residencias a futuro, porque vamos a vivir más años y porque probablemente no sea el único virus que venga y asole nuestro país, por supuesto estaremos ahí.
Díaz Ayuso negaba que haya habido órdenes políticas negando los traslados de ancianos con COVID de las residencias a los hospitales, tras las críticas que ayer volví a escuchar en la Asamblea por parte de la oposición. Sobre las residencias cuenta hoy el diario La Razón que el 5 de marzo en un documento el Ministerio de Sanidad pedía aislar a los ancianos que se vieran contagiados por COVID-19. En él se establecía como norma general dejar en una habitación con buena ventilación a los ancianos que tuvieran síntomas y agrupar por plantas a los positivos. En ningún momento se habla de derivar a los contagiados al hospital. Es una instrucción del Ministerio de Sanidad. Además, según La Razón, el vicepresidente Iglesias pretende llevar al Congreso un plan para nacionalizar las residencias y de este modo eliminar o limitar la gestión privada. Propone Podemos una reversión al sector público de las residencias privadas. Dejaría la puerta abierta a la colaboración con entidades sin ánimo de lucro como fundaciones y se endurecerían además los mecanismos de inspección. La expropiación tendría un coste de 10.000 millones de euros para el Estado. Hoy el diario.es cuenta que la Gerencia de Atención Primaria informó a los sanitarios el 23 de marzo de que debía elegir qué pacientes del COVID-19 no debían trasladar a los hospitales y señalaba como candidatos a los mayores de 80 años con patologías previas. Lo hizo en un correo al que ha tenido acceso este periódico, el diario.es. Mientras tanto, la cifra oficial de fallecidos por coronavirus se mantiene congelada en los 27.136 por parte del Ministerio de Sanidad desde hace ya 2 semanas. Dijeron que iba a haber una actualización inmediata y todavía estamos a la espera de que se incluyan los criterios de la Organización Mundial de la Salud para que también estén en esa lista aquellos fallecidos que tenían síntomas, pero que no se les sometió a una prueba para confirmar que tenían el coronavirus. Ya saben que según el Instituto Nacional de Estadística los fallecidos serían 43.000. Sigue preocupando el aumento de casos importados. Ha habido 2 brotes también en hospitales vascos. Informa Beatriz Marín.
Suben los casos importados de coronavirus a 104, la mayoría de personas que proceden de países donde la pandemia continúa muy activa, como Estados Unidos y América Latina. Son residentes en España o trabajadores con permiso que han podido justificar la causa de su viaje.
No hay ninguna razón, digamos, sólida por la que podamos evitar que vengan.
Fernando Simón, el director del Centro de Alertas Sanitarias, habla de rebrotes como el del País Vasco, que en este caso está identificado, pero no se puede bajar la guardia porque se están detectando casos de origen desconocido.
Está asociado a brotes concretos que en principio están relativamente bien delimitados, pero también es verdad que siguen apareciendo casos sin un origen conocido, que no están asociados a un brote o no son casos importados, y por lo tanto seguimos teniendo que tener mucho cuidado.
La cifra de fallecidos sigue congelada a la espera de que las comunidades autónomas actualicen los datos. Sanidad informa de 32 muertos en la última semana y en cuanto a los contagios, 156 en las últimas horas, una cifra muy similar a la del día anterior.
Un apunte más, una delegación del Partido Ciudadanos, encabezada por el portavoz en el Congreso, Edmundo Val, se reúne hoy con la vicepresidenta Calvo y la ministra de Política Territorial. Hablarán del decreto para las nuevas normas que se va a aprobar la semana que viene y que va a sustituir al decreto del estado de alarma. Ante la situación política actual, Felipe González ha vuelto a hablar y dice que el gobierno de coalición se parece al camarote de los hermanos Marx en una noche en la ópera. Flor Carazo.
Llamamiento a la unidad y al acuerdo de Felipe González, que ha pedido a los políticos que guarden las navajas y trabajen por el interés general. El expresidente del gobierno aboga por sucesivos pactos, lamenta la actual crispación y las tensiones dentro del Ejecutivo.
Sufro de esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo dice yo dos huevos duros más, o yo quería más, pero no tenemos más remedio que aceptar.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha rechazado entrar en polémicas con González.
Es normal que a personas que no están de acuerdo ideológicamente con la justicia social o con la justicia fiscal les moleste este gobierno e intenten que entremos en provocaciones, pero yo no voy a entrar.
Echenique ha defendido que el gobierno está fuerte.
Por cierto, que Unidas Podemos y grupos nacionalistas e independentistas registraron ahí la petición para crear en el Congreso una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos y la construcción de la Vela Meca, investigación que va a desarrollar el Tribunal Supremo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantizado que la Guardia Civil mantendrá su carácter militar después de que el vicepresidente Pablo Iglesias se mostraba partidario de la desmilitarización del Instituto Armado y pusiera de manifiesto otra discrepancia interna, lo del camarote de los hermanos Marx que decía Felipe González, informa Noelia Ontoria.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no contempla desmilitarizar la Guardia Civil. En Antena 3 contestaba así a las pretensiones a título personal que hizo el vicepresidente segundo Pablo Iglesias en el Congreso esta semana.
Pues que el hecho de que los guardias civiles pudieran reunirse, pudieran manifestarse, pudieran sindicarse, pues como líder de mi partido me parecería muy bien. Como vicepresidente segundo del gobierno, comprenda usted que sea prudente.
Y ese carácter militar que la Guardia Civil tiene y que no está en discusión en este momento en el gobierno.
La puntualización de la ministra se produce el mismo día en que PSOE y Podemos mostraban sus diferencias en el Congreso ante una proposición de Esquerra Republicana para reformar la justicia militar. El PSOE votaba en contra de limitarla en tiempos de paz, mientras que en Unidas Podemos el diputado Roberto Uriarte apoyaba los fines.
Es que es muy probable que los socios de gobierno vayamos a votar diferente, cosa que alguno ya intentará de ahí hacer sangre, pero yo creo que es un elemento que demuestra una fortaleza democrática enorme.
El diputado de Vox, Javier Ortega Smith, calificaba como una tomadura de pelo de los golpistas la propuesta. La protesta del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, llevaba a la presidenta del Congreso a retirar sus palabras del acta de la sesión.
Algunos apuntes más en la crónica de la actualidad de este día, al comienzo de esta jornada que contamos aquí en Onda Madrid. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere ampliar el subsidio por desempleo, facilitando los criterios de acceso para que lleguen a más personas. Lo ha anunciado la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. La ministra también ha pedido a los agentes sociales poder llegar a un acuerdo antes del martes sobre los ERTEs para extenderlos más allá del 30 de junio, lo que la COE ve complicado y ha reclamado ampliar al menos hasta diciembre los ERTEs. La Comisión Europea quiere que las fronteras interiores entre los países de la Unión Europea se vayan abriendo de manera gradual ya el próximo lunes y esperar abrir las externas al 1 de julio. Es la recomendación que han mandado los Estados miembros. España va a ser la excepción y va a mantener cerradas sus fronteras hasta el próximo 1 de julio. España no abre sus fronteras con los socios de la Unión Europea, ya que aquí dentro de España incluso no podemos ni siquiera salir de Madrid. Es noticia el fallecimiento de Rosa María Sardá a los 78 años, la actriz catalana fallecía en las últimas horas, ganó dos Goyas como mejor actriz de reparto y recibió en 2010 la medalla de oro de la Academia, entre otros reconocimientos. Nunca ocultó sus ideas políticas, criticando en más de una ocasión al independentismo catalán y especialmente al proceso independentista. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo que nos trae a esta hora Ainhoa González.
Durante este viernes seguimos con ese viento que presentará de nuevo ráfagas moderadas a lo largo de la jornada. Viento de oeste que vuelve a hacer que las temperaturas desciendan. Hoy nos vamos a quedar con valores por debajo de los habituales en estas fechas. Estarán rondando los 20 grados, superándolos ligeramente en algunos puntos, pero como mucho veremos máximas de 21, 22. Y en cuanto al cielo, nubosidad variable, igual que ayer. A lo largo del día ese viento va a ir empujando estas nubes que podrían llegar a ser activas a lo largo de la jornada, sobre todo más probable de cara a la tarde, en puntos de la sierra. En el entorno de la sierra, allí se pueden producir algunos chubascos, pero de forma débil, aislada en general. Y lo dicho, hoy sobre todo ese viento protagonista y el descenso de temperaturas que se van a recuperar durante el fin de semana.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, es viernes y en Madrid se nota esta hora mayor intensidad, sobre todo en los accesos a la capital, especialmente los del sur de la región. Les insistimos, se intensifican los controles de tráfico de cara al fin de semana y ya saben que vamos recuperando movilidad, pero por el momento estamos en fase 2, solo desplazamientos dentro de la Comunidad de Madrid. Ya saben, no se puede bajar la guardia, sean responsables.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. casi las 7 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, y arrancamos con el balance diario de contagiados y fallecidos por coronavirus. La Comunidad de Madrid ha informado de 72 nuevos contagios, 10 más que ayer, y en cuanto a los fallecidos, reporta 3, uno menos en relación a ayer. La cifra de contagiados coincide con la que aporta el Ministerio de Sanidad, pero aumenta el número de fallecidos a 10, 4 menos con respecto a ayer, durante la última semana en la región, para un total acumulado de 8.691 decesos. Y un día más, la atención informativa se traslada hasta la Asamblea de Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz de Escudero, comparece en la Comisión de Sanidad de la Cámara Regional. Lo hace después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciara una investigación interna para saber qué ocurrió en ellas. Pepe Frutos.
Más tensión aún por las residencias de mayores y los protocolos de no derivación hospitalaria. Las informaciones sobre que sí fueron trasladados los beneficiarios de la sanidad privada aumenta las quejas de la oposición. Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Ustedes aplicaron una selección por dinero y por edad. Es una vergüenza.
Se les ha dejado morir solos, salvo si tenían un seguro privado.
Consternados, todos consternados a lo sucedido en las residencias de mayores.
La presidenta anunciaba una investigación de su gobierno, pero negaba cualquier orden política contra los traslados.
No ha habido ni una sola orden pública, política, que haya decidido traslados o no. No mientan, ha habido 10.000, más de 10.000, ya hemos llegado a los 10.600 traslados.
Vox también atacaba los obstáculos a las derivaciones hospitalarias y que las comunidades no hayan colaborado entre sí. Rocío Monasterio.
Claro, nos trasladan para incinerarnos, pero no nos trasladan para curarnos.
Uno de los motivos por los que quiere citar al vicepresidente Pablo Iglesias en la Comisión de Investigación de la Asamblea.
Y aún hay más sobre residencias. Ha sido archivada la denuncia de un centro de Ciempozuelos que alegó denegación de auxilio por no derivarse a sus ancianos hasta los hospitales. Pablo López.
El auto judicial explica que la actuación de la Comunidad de Madrid no reviste ni dolo ni intencionalidad, porque la situación generada por la pandemia actúa como lógica causa de justificación a la hora de medir la respuesta dada por el Ejecutivo Regional. El auto da traslado a las diferentes administraciones para que, en la medida de sus posibilidades, adopten medidas para evitar nuevos contagios en el centro.
Y hasta el Ayuntamiento de Madrid nos acercamos también hoy en clave de tribunales, y es que el Supremo ha absuelto a la exalcaldesa Ana Botella y a su junta de gobierno por la venta de pisos municipales a un fondo buitre.
Al considerar que la edil socialista Mercedes González carece de la legitimidad necesaria para recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas que absolvía a Ana Botella y a su equipo por la venta de 1.860 viviendas protegidas al fondo Blackstone. El Supremo entiende que la edil se persona en el proceso una vez concluido el mismo, por lo que solo la empresa municipal de la vivienda y el suelo estaba legitimada para recurrir, algo que finalmente no ocurrió. Ana Botella fue condenada en un primer momento al apreciarse que la operación se llevó a cabo sin competencia y por un precio inferior al de mercado de 25 millones de euros.
Precisamente el ayuntamiento adjudica hoy 163 pisos de alquiler situados en 14 distritos. El consistorio da a conocer hoy el listado de todos los ganadores de una de esas viviendas de 1, 2, 3 y hasta 4 dormitorios. Hay otras viviendas, son también del ayuntamiento, pero están dedicadas, Pablo, a acoger a mujeres víctimas de la violencia de género. El consistorio aumenta las plazas dedicadas a ellas.
Serán 3 viviendas con un total de 15 plazas para mujeres y sus hijos, con las que dar respuesta al incremento de víctimas de violencia machista que se ha registrado durante el confinamiento. Pepe Aniorte, delegado del área de Familia, Igualdad y Bienestar Social, explica el motivo de este incremento.
Según los datos del Gobierno Central, las llamadas al 016 se han visto incrementadas en un 47% durante esos meses de confinamiento. También en el Ayuntamiento de Madrid nos hemos dado cuenta del aumento de las solicitudes de plazas para víctimas de violencia de género durante estos meses.
Además, el Ayuntamiento no pierde de vista la nueva normalidad que regirá a partir del 21 de junio. Su Junta de Gobierno ha tomado la decisión de abrir las escuelas municipales a partir del día 1 de julio. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Que reducir el aforo, y lo hemos reducido con las personas que más lo necesitan ahora mismo, y son las
personas que se tienen que marchar de casa y no pueden dejar a sus niños solos. Hemos utilizado ese criterio y, bueno, básicamente son los padres los que lo indican cuando lo solicitan, básicamente lo que es oficinas, consultoría.
Begoña Villacís también ha anunciado que habrá campamentos infantiles municipales bajo un estricto protocolo de seguridad. Más cosas. La comunidad pone en marcha el Plan Madrid, una región en forma, que contiene un total de 40 medidas destinadas a reactivar el sector deportivo y entre ellas la reapertura de las piscinas de la comunidad a partir del 1 de julio. Habrá, eso sí, cita previa y medidas de seguridad. Ignacio Ahogado, vicepresidente regional.
Se va a exigir que se cumplan pues una serie de desinfecciones diarias de las piscinas públicas, como digo, el respeto al aforo. Se va también a exigir la distancia física dentro de las piscinas, dentro y fuera, bueno, pues que se respete las instrucciones del socorrista y de las personas habilitadas para controlar el aforo y el control de las piscinas, con el único objetivo de evitar contagios.
Y el alcalde Álvarez del Manzano protagoniza la crónica de sucesos. Este jueves ha sufrido un intento de robo por el método del abrazo amoroso.
Los hechos tuvieron lugar en la calle Torrelebeña. Tras facilitar una dirección a una mujer, José María Álvarez del Manzano narra que le cogió las manos para darle las gracias, momento en el que nota un tirón en su reloj. Al forcejear, ambos cayeron al suelo y el exalcalde se hace con una riñonera de la mujer en la que se encontraba su identificación. La mujer finalmente huyó en un coche. Se lo contaba Eli del Valle en el Buenos Días de Onda Madrid.
El atracador ha atracado porque yo me he quedado con la riñonera, que cuando ha llegado la policía la ha abierto y ha visto que dentro estaban los datos de la señora, que efectivamente llegaba una foto. ¿Es esta? Pues sí. Ah, pues la estábamos buscando.
Y este viernes se presenta el manifiesto Artes de Calle para la Transformación Social, que cuenta ya con el apoyo de más de 600 adhesiones de artistas de Artes de Calle, asociaciones profesionales, festivales y gestores culturales. Habrá una acción artística para reivindicar la recuperación de la calle como espacio de diálogo, expresión y convivencia.
7:22, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Ayuso sorprende a Ciudadanos con una investigación interna sobre residencias de mayores. La factura del COVID, 1.250 millones y el doble a fin de año. Las escuelas infantiles de la capital abren en julio y habrá campamentos. Las mafias logran legalizar a cientos de prostitutas mediante peticiones de asilo. El Mundo titula: El COVID le costará a Madrid 2.737 millones. Investigación interna por las residencias. Álvarez del Manzano es asaltado por una mujer que roba a ancianos con el hurto amoroso. Al final, he robado yo a la ladrona, dijo. Escuelas infantiles reabiertas para conciliar. Ayuso está loca porque haya toros en Madrid. El País titula: Madrid solo abrió la puerta de sus UCI a 921 mayores de 70 años. Ha fallado todo, han faltado personal, material y equipos, opinan los portavoces de políticas sociales de los partidos. La soledad no deseada se duplicó a partir de los 30 años en el encierro. Escuelas infantiles y piscinas abrirán a partir del 1 de julio. La Razón titula: El mercado post-COVID, la más vivienda usada a bajo precio y auge de la Casa de la Sierra. Ayuso abre una investigación por las residencias. Álvarez del Manzano, el ex alcalde de 82 años que redujo a su atracadora. 20 minutos. Ayuso defiende su gestión de las residencias y anuncia una investigación interna. Madrid Diario: Un juzgado decreta que Madrid no denegó auxilio a la residencia Pablo Neruda al no derivarse ancianos a hospitales. Crónica de Madrid: La juez del 8 de marzo pide información a la comunidad y ayuntamiento sobre otros eventos masivos.
Completamos la crónica de la actualidad esta hora con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. La Liga ha vuelto para quedarse hasta el 19 de julio. Por delante, 11 jornadas con el título, Europa y el descenso por decidir. Anoche se reanudó la competición en primera con el Sevilla-Betis, tal vez el derbi sevillano más extraño de la historia. Diego García, buenos días.
¿Qué tal, Rodri? Buenos días. Volvió el fútbol, volvió la Liga y el Sevilla se llevó el derbi andaluz ante el Real Betis por 2-0 con tantos de Ocampos desde los 11 metros y de Fernando de cabeza a pase del propio Ocampos, que fue sin duda el hombre del partido. Por cierto, el primer tanto del Sevilla fue por un penalti muy polémico y discutido por parte del equipo verdiblanco. Con gol y asistencia, como decíamos, Lucas Ocampos se convertía en el hombre del partido y antes del encuentro se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de los fallecidos por la crisis del COVID-19. Los goles se celebraron con normalidad, abrazos entre los futbolistas del Sevilla y ambos equipos agotaron los cambios hasta un total de 10. Los 5 por cada club.
Esta noche Granada-Getafe, mañana Leganés-Valladolid y el domingo Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid y Real Madrid-Eibar. El Madrid, por cierto, le ha dado las gracias al Atleti por el ofrecimiento, pero dice que jugará en Valdebebas como local y no en el Metropolitano hasta que acabe la temporada. El presidente de la Liga, Javier Tebas, advierte, dice que si los jugadores no dejan de ir a barbacoas, no habrá más opción que hacer obligatorias las concentraciones. Dos de los aludidos, Jovic y Saponjic, ya se entrenan con normalidad con sus equipos tras compartir barbacoa y saltarse los protocolos. En el Atlético, además, Joao Félix y Correa mejoran de sus molestias y también se han ejercitado con el grupo, y no lo hizo ayer por precaución Felipe Monteiro, que habla sobre la visita de los rojiblancos a San Mamés.
La equipo ven se preparando bien, haciendo lo que el Cholo siempre pide, y claramente estamos perfectamente preparados. La equipo del Bilbao es que es muy fuerte, ¿no? A gente tiene una conciencia, sabemos que tenemos que jugar para saber cuál es el resultado final.
El Getafe será el primero de los madrileños en abrir el fuego en el reinicio de la Liga. Lo hará a las 7:30 en Los Cármenes ante el Granada y en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid. El técnico azulón José Bordalás ha querido dar la cara por su futbolista Nemanja Maksimović, que también asistió a la barbacoa en casa de Jovic.
Se pueden juntar, hay que tener en cuenta que se podían reunir hasta 14 personas, y bueno, igual que te juntas con familiares, pues puedes hacerlo con amigos, compañeros de selección. En definitiva, creo que no le doy mayor importancia, creo que se le está dando demasiado bombo.
Radio Monte Carlo ha adelantado las fechas de la Liga de Campeones. Los octavos de final terminarán de disputarse entre el 3 y el 10 de agosto, los cuartos de final a partido único a partir del día 12, las semifinales el 15 y el 16, también a partido único, y la final el 23 de agosto a las 9 de la noche. En segunda, a las 7:30 de esta tarde, Fuenlabrada-Tenerife, debuta en el banquillo fuenlabreño José Ramón Sandoval, que ayer estuvo en el partido de la una.
Sabemos que todo esto va a ser una novedad para mí, incluso más, y estamos dispuestos a afrontar todo con máxima humildad y confiados en que lograr los objetivos, así que preparados para que den el pistoletazo de salida.
Mañana Zaragoza-Alcorcón y el domingo Cádiz-Rayo Vallecano. Y acabamos con motor, ya es oficial el calendario de MotoGP. El Mundial arrancará el 19 de julio y Jerez acogerá los dos primeros grandes premios. Hay 13 carreras confirmadas, todas en Europa y 7 de ellas en España.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada, porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 12 de junio. Bienvenidos, se incorporan a esta hora. Llevamos contando la actualidad desde las 7 de la mañana, actualidad que pasa por una jornada que comienza fría, más que fresca, con temperaturas bajas. Como mucho llegaremos hoy a los 22 grados, nos dicen los del tiempo. Ténganlo en cuenta, abríguense, la chaquetita es imprescindible porque es una mañana más fría que fresca. La actualidad pasa, por ejemplo, por educación, por los planes del Ministerio de Educación cara al próximo curso, que no han conseguido el acuerdo de las comunidades autónomas. Hay 14 medidas de un plan mínimo que a la Comunidad de Madrid le parece insuficiente ese plan. El País Vasco rechaza cualquier plan porque considera que tiene las competencias propias y que nadie le debe decir cómo hacer el curso escolar. El consejero de Educación, Enrique Osorio, considera que las medidas no resuelven los problemas de espacio y de personal. La ministra Cela, la ministra de Educación, dice que lo único que tienen que cumplir las comunidades es que se respete la distancia de seguridad de metro y medio o que los alumnos lleven mascarilla. Esas son las cuestiones que hay que cumplir. A partir de ahí, pues que cada comunidad organice la vuelta al colegio como considere oportuno. En el caso de las universidades, el plan de universidades del Ministerio es diferente al de Educación, del mismo gobierno. El ministro Manuel Castells apuesta por una mezcla entre las clases presenciales y las clases online. En el caso de los colegios e institutos, la apuesta del Ministerio de Educación es que todo el mundo vuelva al colegio y a los institutos. Sobre las investigaciones que está desarrollando la juez Rodríguez Medel sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo, la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid las providencias que ha dictado su señoría al entender que ha avanzado en la causa sin admitir los recursos que había presentado y que ha provocado indefensión en el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. La juez tomaba ayer declaración a otros empleados de la delegación y organizadores de otros eventos que estaban previstos para después del 11 de marzo y a los que la delegación llamó para que los desconvocaran. Aseguran que no recibieron presiones, sino información. Además, la juez ya tiene la documentación solicitada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento sobre los eventos colectivos que tuvieron lugar en Madrid entre el 5 y el 9 de marzo. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, comparece hoy ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid después de que ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciara la apertura de una investigación interna sobre la gestión de las residencias de ancianos en plena crisis del COVID-19. El Partido Ciudadanos dice que se enteró de esa investigación interna en el mismo pleno. Según esta investigación, a la que va a realizar la propia Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso negaba que haya habido órdenes políticas para no trasladar ancianos con COVID de las residencias a los hospitales. Tras las críticas que ayer volvió a escuchar en la Asamblea por parte de los partidos de la oposición, insistió en los traslados que se han realizado, más de 10.000 durante esta crisis, y en algunos momentos críticos, como el día 6 de abril, 206 traslados. Sobre las residencias, cuenta hoy el diario La Razón que el 5 de marzo, en un documento, el Ministerio de Sanidad pedía aislar a los ancianos que se vieran contagiados por el COVID-19. En él se establecía como norma general dejarles en una habitación con buena ventilación y agrupar por plantas a los positivos. En ningún momento se habla de derivar a los contagiados al hospital. Además, según La Razón, el vicepresidente Iglesias quiere nacionalizar las residencias, expulsar al sector privado de las residencias de ancianos. Tendría un coste de 10.000 millones de euros para el Estado. Hoy el diario.es cuenta también que la Gerencia de Atención Primaria informó a los sanitarios el 23 de marzo de que debían elegir qué pacientes de COVID-19 no debían trasladarse a los hospitales si señalaba como candidatos a los mayores de 80 años con patologías previas. Lo hizo en un correo al que ha tenido acceso este diario, el diario.es. Mientras tanto, seguimos sin tener la cifra oficial de fallecidos actualizada. Sigue congelada en 27.136 de hace dos semanas. No se ha actualizado en ningún momento ni se han incluido los nuevos criterios de la Organización Mundial de la Salud que están en vigor desde el 22 de abril. por los que ha de incluirse aquellos fallecidos con síntomas, aunque no tuvieran hechas las pruebas. El Instituto Nacional de Estadística eleva esa cifra de fallecidos en España a 43.000, muy por encima de los 27.000 que da oficialmente el gobierno. Ha habido algún rebrote en las últimas horas, especialmente en dos hospitales del País Vasco, en Basurto, en Bilbao, y en Txagorritxu, en Vitoria. Ya son 3 los fallecidos y 36 los contagiados. Sigue preocupando además los aumentos de casos importados que, según el doctor Simón, el portavoz de emergencias, proceden de Estados Unidos y de América del Sur. Una delegación de ciudadanos encabezada por Edmundo Val se va a reunir hoy con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para hablar del acuerdo PP Ciudadanos para la aprobación de ese nuevo decreto que va a sustituir al decreto de alarma, y ya veremos si de alguna cosa más cara al futuro, porque en el horizonte están los presupuestos generales del Estado. La ministra de Trabajo insta a los agentes sociales a extender los ERTEs más allá del 30 de junio. El presidente de la COE, Garamendi, lo ve complicado y reclama que se pueda ampliar al menos hasta final de año. Y la Comisión Europea quiere e insta a los gobiernos de la Unión a abrir sus fronteras el próximo lunes, pero España es el Estado miembro que va a mantener cerradas las fronteras hasta el 1 de julio, a diferencia de los socios de la Unión. El caso es que España mantiene sus fronteras exteriores cerradas porque, de hecho, las interiores, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, no se puede salir ni de Madrid. Y la Unión Europea está pidiendo ya que el lunes se abran las fronteras de todos los países, cosa que van a hacer los Estados miembros, salvo España. Es noticia en esta mañana el fallecimiento de la actriz Rosa María Sardá, a los 78 años, ganadora de 2 Goyas como mejor actriz de reparto, que recibió en 2010 la medalla de oro de la Academia, entre otros reconocimientos a una larguísima trayectoria profesional. Hay otros asuntos que serán noticias este viernes que nos adelanta ya Ángeles Martín.
Y que comienzan con el Instituto Nacional de Estadística, que publica hoy el dato definitivo del índice de precios de consumo del mes de mayo. Ya adelantó que los precios cayeron un 1% interanual el mes pasado por el abaratamiento de los combustibles. Además, el Banco de España publica los datos de la deuda de las administraciones públicas del primer trimestre de este año. La previsión es que se eleve al 115,5% por el impacto del coronavirus. Recordamos que en el año pasado, en 2019, se situó en el 95,5%. El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, anuncia hoy el listado de todos los adjudicatarios de 163 pisos en alquiler, una primera convocatoria de vivienda protegida en esta legislatura, con pisos en 14 distritos, entre ellos Villa de Vallecas, Carabanchel o Vicálvaro. Y este viernes se presenta el manifiesto Artes de Calle para la Transformación Social, que cuenta con más de 600 adhesiones de artistas de artes de calle, asociaciones profesionales, festivales y gestores culturales. Una acción artística para reivindicar la recuperación de la calle como espacio de diálogo, expresión y convivencia, y que tendrá lugar en distintas ciudades españolas como Madrid, Granada o Barcelona, pero también en ciudades europeas como Lisboa o Ámsterdam, entre otras. Y acabamos recordando la previsión del tiempo para hoy, que nos va a dejar cielos poco nubosos con algún chubasco disperso en la sierra. Temperaturas mínimas en descenso y las máximas no van a superar los 22 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Italia, en Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. La justicia italiana hoy llamará a declarar al primer ministro del país, Giuseppe Conte, para que dé detalles acerca de cómo arrancó la epidemia de coronavirus en Italia. La Fiscalía de Bérgamo, en Lombardía, está investigando por qué no se declaró enseguida zona roja a 2 pueblos en concreto, además del primero ya bien conocido de Codogno, al sur de Milán. Los jueces están trabajando sobre la hipótesis de epidemia imprudente, aunque todavía no haya imputados. Además del jefe del gobierno italiano, quien por cierto no se considera preocupado por su deposición, declararán también la ministra de Interior y el ministro de Sanidad. Y es que 2 días después del comienzo de la pandemia en Italia, y por tanto en Europa, la provincia lombarda de Bérgamo, cerca de Milán, empezó a ser uno de los grandes focos de contagio en Europa. Ahora las investigaciones están centradas en la propagación del coronavirus en 2 hospitales de la zona y de por qué tanto el gobierno italiano como el lombardo no han actuado con mucha más rapidez antes del confinamiento nacional. A día de hoy, mientras tanto, la mayoría de los fallecidos y de los nuevos positivos en todo el país siguen siendo de la región de Lombardía.
De Roma a Bruselas, a la capital de la Unión Europea, Bruselas, con Chalozano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. La ministra de Economía, Nadia Calviño, no aclaró ayer si presentará su candidatura para presidir el Eurogrupo, la reunión de ministros de Finanzas de la zona euro. El actual presidente, el portugués Mario Centeno, ha hecho oficial su renuncia al puesto y se abre así la competición oficial para nombrar a su sustituto, que tendrá que elegirse en la próxima reunión el 9 de julio. La ministra dice que aún no se ha decidido, pero que en todo caso es Pedro Sánchez quien tiene la última palabra. Pero eso sí, es ya una excelente señal. Dijo que Europa mire hacia España. Apoyos no le faltan a la ministra en Bruselas. Calviño tiene muy buena reputación, sobre todo por sus años de experiencia en la capital comunitaria como directora general en la Comisión Europea. El Financial Times citaba ayer a Calviño como la mujer que ejerce de contrapeso a los socios más extremistas del gobierno. Además, sería la primera mujer en ostentar ese cargo.
De Bruselas a Washington, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Estados Unidos abre una cruzada contra el Tribunal Penal Internacional. Esta corte tiene como misión juzgar a acusados de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio o de agresión. Y ahora el presidente Donald Trump autorizó la imposición de sanciones a quienes investiguen a estadounidenses. Dice que lo hace para proteger a sus militares, justo cuando el tribunal dio luz verde a una investigación formal por presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, también por parte de las tropas de Estados Unidos. Y el militar de mayor rango del país lamentó haber sido partícipe de una foto que el presidente se tomó en el lugar de las protestas contra el racismo frente a la Casa Blanca, después de que se dispersara violentamente una manifestación pacífica en ese mismo lugar, algo que llevó a críticas por una aparente represión para una imagen de tinte político del presidente. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, aseguró que lamenta haber participado en la puesta en escena porque dio la imagen de que el ejército toma parte de la política nacional. El secretario de Defensa denunció la semana pasada la politización de las protestas en un movimiento con el que marcó distancia del mandatario. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece, pero antes en Onda Madrid el enfoque. A las 8 de la tarde el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Tengo la impresión de que Felipe González interesa más fuera del PSOE que dentro, de este PSOE quiero decir. He sabido que las relaciones con Pedro Sánchez no son las que deberían ser después de que González le acusara en 2016 de engañarle a propósito de lo que iba a hacer en la investidura de Rajoy. Lo que el veterano político afirmaba ayer está dentro de la lógica, de esa lógica tan honda en la que poco importan las ideologías. Sufre porque ve a este gobierno de coalición como una especie de camarote de los hermanos Marx, en la que todo el mundo entra, sale, se mueve en una dirección y en otra, allí donde habita el desorden y la improvisación y la ocurrencia. Ya saben aquello de Groucho, camarero traiga dos huevos duros, pero que uno sea de oca. Y la lógica la acompaña cuando, sin subir la voz, aseguraba en Madrid ayer que no se le puede pedir a los que están en la independencia de sus territorios que se comprometan con la reconstrucción de España. Es de perogrullo lo que dice, pero nada de lo que Felipe González diga parece importar hoy en Moncloa, y menos en la calle Ferraz.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 17 minutos. Vistazo a la prensa de esta mañana, Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Las medidas para salir de la crisis del virus, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC, el turismo agoniza en España mientras la Unión Europea abre sus fronteras. Imagen de los líderes de Alemania, Francia, Italia y Austria con el cartel de abierto. Pedro Sánchez con el cartel de cerrado. La prueba testifical no demuestra que Franco conociera los riesgos del 8 de marzo. Madrid, Galicia, País Vasco y Cataluña se rebelan contra la vuelta al cole de Celá. Felipe González ve al gobierno como el camarote de los hermanos Marx. El País titula: el PP europeo exige duros controles a España por las ayudas de la Unión Europea. Imagen de la actriz fallecida con este pie de foto. Muere Rosa María Sardá. Otros temas: España instalará medidores térmicos en aeropuertos. Euskadi y Madrid rechazan firmar el plan de Celá para la vuelta a las aulas. La tensión entre progresistas y conservadores se eleva en el Constitucional.
¿Cómo vienen esta mañana El Mundo y La Razón?
El Mundo abre con este titular. El gobierno ya ordenó distancia social en las cárceles un mes antes del 8 de marzo. Foto de portada para la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea, enseñando los papeles sobre la actuación en las residencias y anunciando una investigación interna. La juez pregunta a Ayuso y a Almeida si permitieron actos como la Marcha de la Mujer. Cantabria y Asturias limitan la movilidad con País Vasco y Castilla y León con Madrid. La Razón. Iglesias redacta un plan para nacionalizar las residencias. La misma imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un largo documento con los datos de la gestión de las residencias y este pie de foto. Lección de Ayuso. Abre una investigación interna sobre los centros de mayores. Otros temas. Madrid, Cataluña y País Vasco tachan de irrealizable el plan CELA. Robles intenta apagar el incendio de la crisis constituyente.
Titulares de la prensa digital en esta mañana.
El Confidencial, el gobierno solo reconoce 19 de los 704 fallecidos con COVID en los últimos 15 días. El artículo de Ignacio Varela, todos fuimos culpables del 8 de marzo. El de Carlos Sánchez, deflación, un viejo monstruo viene a verte. El Independiente, el PSOE atribuye a la caída en las encuestas la radicalización de Podemos. El artículo de Victoria Prego, menos monos, señores del PSOE. El Español, la cumbre gobierno-ciudadanos marca un punto de inflexión, la relación ha cambiado. OK Diario. Madrid envió dos emails a Franco la noche antes del 8 de marzo alertando del riesgo extraordinario para la salud. 20 minutos. La patronal pide extender los ERTE hasta diciembre y Trabajo le pide un pacto con sindicatos. Diario.es. Madrid justificó en un correo las directrices a los médicos de primaria para no trasladar al hospital a mayores. Voz Populi. Podemos cree que González y el rey emérito maniobran para romper el gobierno. El artículo de Karina Saizborgo, dos tazas de café y una de constituyente. Lainformación.com. Rivera ficha 7 bufetes VIP para arbitrajes renovables con 10.000 millones en liza.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana?
En ABC, España merece un PSOE distinto. Dice, hace falta una izquierda conciliadora que se revuelva contra los abusos de Sánchez y capaz de recordarle que el PSOE es constitucionalista. El otro editorial, ahora un naufragio cultural del gobierno. Hoy, el horizonte de Ramón Pérez Maura, la abstención no valía. Trump y Sánchez son dos caras de la misma moneda. En El Mundo, toda la verdad de las residencias. Dice, es imperativo analizar individualmente cada caso, pero consejeros autonómicos de distinto signo restringieron ingresos por razones médicas. Concluye, Iglesias como vicepresidente de Derechos Sociales y en virtud del mando único podía haber intervenido en cualquier momento en la gestión de las residencias si no le gustaba lo que veía. Escandalizarse ahora solo es puro fariseísmo para camuflar su negligencia. El otro editorial, desprecio a la educación. Artículo de Nicolás Redondo Terreros en El Mundo, la crítica no es deslealtad. En El País, el editorial Nuevo Equilibrio. Dice, los ciudadanos juegan ahora un papel primordial para contener la pandemia. Los expertos sitúan la mayor probabilidad de un rebrote alrededor del próximo otoño, dependiendo de que se confirme o no la estacionalidad del coronavirus. El otro editorial, el fútbol está de vuelta. Y en La Razón, menos demagogia con las residencias. Pablo Iglesias plantea la nacionalización de los centros de mayores desde prejuicios ideológicos que en demasiadas ocasiones rayan en la difamación de empresas y trabajadores.
Titulares económicos de esta mañana, Javier.
Expansión, alerta en el sector del turismo, 1 millón de empleos en riesgo y pérdida de 83.000 millones. 5 días, los avales del ICO disparan hasta niveles récord el crédito a las pymes. El Economista, la venta del textil cae en 73% en mayo tras la reapertura. CapitalMadrid.com, Borrell, Guindos y Campa impiden, entre comillas, que Nadia Calviño presida el Eurogrupo. DiarioAbierto.es, Madrid y Barcelona descartan pasar a fase 3 y Galicia plantea levantar el estado de alarma.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Torra se resiste a fijar la fecha de las elecciones?
La Vanguardia cuenta que el presidente de la Generalitat se niega a negociar con Juntos por Cataluña y Esquerra el calendario electoral, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha fijado para el 17 de septiembre la vista en que con toda probabilidad ratificará su inhabilitación. Para el ARA, el Supremo empuja a Torra a fijar el calendario electoral. El periódico asegura que Torra oculta la fecha de las elecciones.
Laura Borras denuncia persecución política.
El Nacional cuenta que fue cómo fue la comparecencia de la portavoz de Juntos por Cataluña en la Comisión del Estatuto del Diputado en el Congreso. Negó las acusaciones de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental y lamentó los informes beneméritos, dijo, inventados contra los que ven en ella una rival política de la Unidad de España.
Las exigencias del sector sanitario.
Médicos y enfermeras alertan de una rebelión de batas blancas en Cataluña si no se escuchan sus reivindicaciones. El ARA cuenta que piden 5.000 millones de euros para dignificar la situación, más de la mitad para mejorar sus sueldos, y exigen reformas urgentes. Crónica Global informa, mientras tanto, que la sanidad de la Generalitat de Cataluña se prepara para un rebrote en otoño y exige a los sanitarios que hagan sus vacaciones entre julio y agosto.
Más peso industrial para la reconstrucción.
Es el titular principal del periódico este viernes, que añade que el sindicato y patronal reclama la reactivación del tejido productivo, mientras que el ministerio plantea una reforma del sistema para aumentar la tasa de cobertura de desempleados.
Abuchea Colau.
Sí, los trabajadores de Nissan recibieron entre abucheos, pitos y abucheos a la alcaldesa cuando se acercó a participar en una concentración para protestar por el cierre de la planta de Nissan en Barcelona. Metrópoli Abierta también recoge la petición de dimisión que clamaban los manifestantes de la teniente de alcalde, que pidió evitar la reactivación de la industria del automóvil.
Mal momento para el Cava.
Sí, mal momento. Lo demuestra la crisis que está afectando a Freixenet, que ha presentado un ERTE para la totalidad de su plantilla. Lo podemos leer en la portada del ARA.
Y hay homenaje, por supuesto, en la prensa en Cataluña a Rosa María Sardá.
Sí, el periódico habla de la última función de la Sardá, que murió ayer, recordémoslo, a los 78 años a causa de un cáncer. La Vanguardia le da su adiós, a la que califica como una actriz sin límites. Como La Vanguardia, Lara reproduce una fotografía de la actriz a toda portada y titula Se va la rosa indomable.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico con Barcelona cada día en Onda Madrid hasta ahora. Rafa Ribot, que vaya bien, adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde Madrid trabaja con Javier Peña y a las 6 de la mañana la repetición antes del comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Los jueves dedicamos parte del programa a que nuestra abogada resuelva las consultas de los oyentes. Y, por ejemplo, tenemos dos situaciones que se producen de forma bastante habitual en los últimos días. La primera de las oyentes tenía un problema y es que su empresa le ha comunicado que tiene que volver después de haber estado en ERTE. La cuestión es que lo hace con tan solo 24 horas, con lo cual tiene problemas porque no sabe con quién dejar los niños. ¿Esto es legal o no es legal? Respondía la abogada Ana Gómez.
La verdad es que, por desgracia, la norma no especifica ni da una pauta clara de cuál es el preaviso mínimo. Entonces, lo que le ha pasado a esta oyente le está pasando a mucha gente, que el preaviso es muy corto. Y esas 24 horas, por supuesto, no colman las necesidades de conciliación de esta oyente. Entonces, yo lo que le diría, sobre todo a la gente que nos está oyendo y que pueda pasar, que cuando le llame la empresa con tan poco plazo, le justifique muy bien a la empresa que necesita más para poder organizar, para buscar a una persona que ayude a cuidar a los niños y que se pueda incorporar al trabajo.
Otra cuestión que también es muy frecuente, el teletrabajo. Ahora las empresas se han dado cuenta que es una fórmula que puede ser estupenda, incluso cuando acabemos la crisis del COVID-19. La cuestión es que una de nuestras oyentes tiene un problema. Su empresa le ha dicho que a partir de septiembre van a teletrabajar completamente. Ahora bien, le quieren quitar un plus de transporte que ni siquiera le figura en la nómina. Así le respondía Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España.
Las condiciones salariales o, digamos, compensatorias de gastos como es el transporte de manera unilateral es ilegal. Para hacer eso tiene que acudir a los mecanismos que vienen en la normativa, que son precisamente el de modificación sustancial de condiciones de trabajo, que implica justificar al trabajador la medida, pero justificar de manera adecuada, dando toda la información con el detalle que requiere el trabajador para poder valorar si la medida está justificada o injustificada. Y además le permite también terminar el contrato con una indemnización. Entonces me da la sensación de que aquí la empresa ha cogido y lo está haciendo a su manera y tiene todas las de ganar la trabajadora para impugnar si finalmente lleva a cabo la empresa la implantación de este teletrabajo.
Y muchas son las iniciativas que desde la administración y también desde particulares intentan ayudar a las empresas en estos momentos de crisis. Una de las más llamativas la impulsa el Ayuntamiento de Madrid, que está dispuesto a subvencionar a las pequeñas industrias madrileñas que apuesten por la innovación, por cambiar sus modelos e incluso que se adentren en elaborar EPIs y otros elementos que hemos necesitado a lo largo de la COVID-19. Nos lo contaba José Luis Moreno, director general de Economía del Ayuntamiento de la Capital.
En estas ayudas hay un apartado precisamente para que desde el consistorio, desde el presupuesto público municipal, nosotros podamos financiar la compra de maquinaria para fabricación de EPIs. Hay tres modalidades de ayudas. Hay una modalidad que llamamos mejora de la productividad, eficiencia y posición competitiva, facilitando la transición hacia la industria 4.0, que permite financiar con cargo a este presupuesto la compra de esa maquinaria que en otras comunidades autónomas se ha comprado. Hemos visto cómo el grupo Mondragón adquiría dos máquinas en China para hacer mascarillas. Bueno, pues si una empresa madrileña adquiere esa maquinaria, una parte de esa maquinaria, se la podemos pagar nosotros con dinero público.
Y otra de las iniciativas la ha impulsado esta misma casa, Radio Televisión Madrid, para apoyar junto a la Consejería de Economía y Empleo a autónomos y a pequeñas empresas para que tengan visibilidad a través de spots publicitarios tanto en la radio pública como en la televisión pública. Bueno, pues te puedo contar que las primeras horas son una absoluta locura de peticiones las que se están encontrando nuestros compañeros de todos los colectivos que se han visto afectados por el COVID-19. Nos lo contaba en el programa Marta Fernández, que es la directora comercial de Telemadrid Multipark.
Paramos de recibir solicitudes, la gente tiene, pues lógicamente, es entendible, la gente quiere poner su negocio a funcionar y quiere comunicar que se reactiva, que vuelven a estar operativos y pues lógicamente que la gente lo conozca. Entonces, nosotros todo lo que podamos aportar, de darle visibilidad a su negocio, que nos cuenten en qué consiste su empresa, que lo haremos con todo el cariño del mundo y seguro que será una creatividad que va a sacar lo mejor de cada negocio, ¿no?
Y todavía están a tiempo los oyentes de Buenos Días Madrid, que sean autónomos, que tengan una pyme, para incorporarse a esta iniciativa, de la que tienen completa información en la página web de Telemadrid. En fin, que nada, que ya sabes que de 3 a 4 de la tarde tienes una cita con Madrid Trabaja, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y Juan Pablo, a ti y a los oyentes de Buenos Días Madrid, feliz fin de semana. Nos escuchamos de nuevo el lunes.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos al comienzo del viernes 12 de junio, bienvenidos si se incorporan a esta hora de la mañana. Hace frío, en el debate si es entre el frío y el fresco, hoy es el frío, hoy gana el frío. Las temperaturas son bajas para estar casi a mediados de junio. El viento además contribuye decisivamente a aumentar la sensación de frío. Para aquellos que están en el debate entre el frío y el fresco, pues hoy gana el frío, no hay color, ¿eh? Hoy no superaremos los 22 grados. A esta hora de la mañana tenemos 6 grados en la sierra, 11 grados en Madrid capital y 10 grados en la zona sur. Téngalo usted en cuenta, el frío que hace a esta hora, y no se olvide una prenda de abrigo imprescindible. No hace falta que se pongan algo como si estuviéramos bajo cero en invierno, pero tomen sus precauciones, porque el día es fresco, está soleado, pero es un día bastante fresco. El plan para volver a las aulas en septiembre, presentado por la ministra de Educación, Isabel Celá, ha sido rechazado por las comunidades autónomas. A cambio, la mayoría de ellas ha llegado a un acuerdo de mínimos con el Ministerio de Educación, es decir, que cada comunidad autónoma organizará la vuelta al colegio como le parezca oportuno. Hay 14 medidas que Madrid no ha querido firmar, tampoco el País Vasco. Madrid porque considera que son insuficientes y el País Vasco porque nadie se mete en sus competencias. Y el País Vasco decide lo que le parece oportuno y ni siquiera hace caso a las sugerencias. El consejero de Educación de Madrid, Enrique Osorio, cree que esas medidas, las medidas propuestas por el Gobierno de la Nación, no resuelven los problemas de espacio y de personal.
El que ha pensado esto probablemente es acertado desde el punto de vista de las epidemias y de su control, pero no lo es para el que conoce la vida de un colegio y el que conoce cómo se comportan los niños de infantil y primario. Además, ese número máximo de 20 alumnos no arregla nada, porque con el 1,5 metros en primaria podíamos ubicar por aula a 23 alumnos, con lo cual este documento sanitario es todavía más restrictivo que el Real Decreto Ley.
El caso es que la ministra Celá se conforma con que las comunidades establezcan el sistema del metro y medio, de la distancia de seguridad.
Si Madrid no sigue la distancia interpersonal de 1,5 metros, estará incumpliendo la ley. Porque en este momento tenemos un Real Decreto Ley que está en el Boletín Oficial del Estado que habla de 1,5 metros de distancia interpersonal. Por tanto, no creo que Madrid esté en esa disposición. Tampoco hemos entendido mucho cuál era la objeción de la Comunidad de Madrid. Por eso igual es mejor que lo explique Madrid.
En el caso de las universidades, el plan del Gobierno es distinto respecto al Ministerio de Educación. El ministro Manuel Castells ha presentado su propio plan, que difiere del de la ministra Celaya, que apuesta por las clases presenciales rotatorias y que haya la mitad presencial, la mitad online. Es decir, un plan distinto al del Ministerio de Educación. Y dentro del Ministerio de Educación, planes distintos de las comunidades autónomas para la vuelta al colegio y los institutos. Veremos cómo acaba todo esto, porque también las universidades, las competencias están repartidas entre las comunidades autónomas. Sobre las investigaciones que está desarrollando la juez Carmen Rodríguez Medel sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo, veremos si este asunto no acaba en las próximas horas en el archivo. La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid las providencias que ha dictado al entender que ha avanzado en la causa sin admitir los recursos que había presentado y que eso ha provocado la indefensión del propio delegado del Gobierno, del único investigado en este caso, que es el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. Eso dice la Fiscalía. La juez tomó ayer declaración a otros empleados de la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y a organizadores de otros actos que estaban previstos para el 11 de marzo y a los que la delegación llamó para que los desconvocaran. Aseguran que no recibieron presiones. Además, la juez ya tiene en su poder la documentación necesaria que le había pedido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento para saber qué eventos habían autorizado y cuáles no entre el 5 y el 9 de marzo. Cuenta hoy el diario ABC que la prueba testifical no demuestra que Franco conociera los riesgos del 8 de marzo, es decir, que esta investigación va camino del archivo según las informaciones que se van conociendo después de, sobre todo, la declaración del propio delegado ante la juez. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, comparece hoy ante la comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid, después de que ayer la presidenta regional anunciara la apertura de una investigación interna sobre la gestión en las residencias de ancianos en plena crisis del COVID. Se une a la comisión de investigación que se va a llevar a cabo en la Asamblea de Madrid.
¿Que hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. ¿Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid? Por supuesto que también. Si queremos analizar qué ha pasado y, sobre todo, cómo reforzar las residencias a futuro, porque vamos a vivir más años y porque probablemente no sea el único virus que venga y asole nuestro país, por supuesto estaremos ahí.
Es lo que dice la presidenta regional, que anunció esa investigación. Ciudadanos dice haberse enterado de esa investigación interna de la comunidad ayer en el Pleno. Negaba la presidenta haber dado órdenes políticas, negando los traslados de ancianos con COVID en las residencias y hospitales, tras las críticas que ayer volvió a escuchar en la Asamblea por parte de los partidos de la oposición. Cuenta hoy el diario La Razón que el 5 de marzo, en un documento, el Ministerio de Sanidad pedía aislar a los ancianos que se vieran contagiados por el COVID-19. En él se establecía, según el Ministerio, como norma general, dejar en una habitación con buena ventilación a los ancianos que tuvieran síntomas y agrupar por plantas a los positivos. En ningún momento se habla de derivar a los infectados al hospital. Además, según La Razón, el vicepresidente Iglesias pretende llevar al Congreso un plan para nacionalizar las residencias y expulsar al sector privado de la gestión de las residencias de ancianos. La expropiación tendría un coste para el Estado de 10.000 millones de euros. Hoy el diario.es cuenta también que la Gerencia de Atención Primaria informó a los sanitarios el 23 de marzo de que debían elegir qué pacientes del COVID-19 no debían trasladarse a los hospitales y señalaba como candidatos a los mayores de 80 años con patologías previas. Mientras tanto, la cifra oficial de fallecidos sigue congelada en los 27.136. Los contagios han aumentado, de los cuales 72 se han registrado en la Comunidad de Madrid. Ha habido brotes registrados en hospitales del País Vasco, en Basurto y Txagorritxu, con 3 fallecidos y 36 contagios. Escuchamos al doctor Simón, portavoz de emergencias.
No podemos arriesgarnos más de la cuenta a volver a una situación parecida a la que hemos sufrido en los meses de marzo y abril. Esto es cierto, por otro lado, que está asociado a brotes concretos que en principio están relativamente bien delimitados, pero también es verdad que siguen apareciendo casos sin un origen conocido, que no están asociados a un brote o no son casos importados, y por lo tanto seguimos teniendo que tener mucho cuidado.
El Gobierno sigue sin actualizar la cifra de fallecidos, sin incluir a aquellos que no se les hizo prueba, aunque tenían síntomas del COVID-19, tal y como establece la recomendación de la Organización Mundial de la Salud del pasado 20 de abril. Una delegación de ciudadanos encabezada por Edmundo Val se va a reunir hoy con la vicepresidenta Carmen Calvo. Acordarán algunas medidas incluidas en el estado de alarma para llevarlas a cabo en ese decreto que tiene que convalidar el Congreso y que ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado, y ya veremos en el futuro el papel de Ciudadanos, por ejemplo, en la elaboración de los presupuestos generales del Estado. El expresidente Felipe González se ha referido a la situación interna del Gobierno. González dice que el Gobierno del PSOE con Podemos se parece al camarote de los hermanos Marx.
Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro. A veces sufro de esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo y dice, yo dos huevos duros más, o yo quería más, pero no tenemos más remedio que aceptar. Eso no me gusta.
Por lo demás, sepan que la ministra de Trabajo pide a los agentes sociales poder llegar a un acuerdo antes del martes sobre los ERTEs para extenderlos más allá del 30 de junio. El presidente de la patronal, Garamendi, lo ve complicado y pide ampliar hasta diciembre. Y sepan que la Comisión Europea insta a los Estados miembros a abrir las fronteras de la Unión Europea, las fronteras interiores, este lunes, el lunes 15. Salvo España, el resto de los países lo va a hacer. España va a mantener las fronteras cerradas, las fronteras también con los socios de la Unión Europea, hasta el 1 de julio. Y es que no hay ni siquiera movilidad dentro de España como para abrir las fronteras con los vecinos. La Unión Europea sí va a permitir la movilidad desde el lunes, España cerrada hasta el 1 de julio, con las consecuencias que tiene especialmente para el sector del turismo. Es noticia el fallecimiento de la actriz Rosa María Sardá. A los 78 años, la actriz ganó 2 Goyas como mejor actriz de reparto y recibió en 2010 la medalla de oro de la Academia. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este viernes seguimos con ese viento que presentará de nuevo ráfagas moderadas a lo largo de la jornada. Viento de oeste que vuelve a hacer que las temperaturas desciendan. Hoy nos vamos a quedar con valores por debajo de los habituales en estas fechas. Estarán rondando los 20 grados, superándolos ligeramente en algunos puntos, pero con mucho veremos máximas de 21, 22. Y en cuanto al cielo, nubosidad variable, igual que ayer. A lo largo del día ese viento va a ir empujando estas nubes que podrían llegar a ser activas a lo largo de la jornada, sobre todo más probable de cara a la tarde, en puntos de la sierra. En el entorno de la sierra, allí se pueden producir algunos chubascos, pero de forma débil, aislada en general. Y lo dicho, hoy sobre todo ese viento protagonista y el descenso de temperaturas que se van a recuperar durante el fin de semana.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, arranca esta jornada de viernes con tráfico lento de entrada a Madrid en varios puntos. En la A4, la autovía de Córdoba, en la zona de Pinto, en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla y Fuenlabrada, y también en la circunvalación M40 en Villaverde en sentido A4. En el resto de carreteras, tráfico en aumento, pero afortunadamente sin incidencias. Eso sí, recordamos, seguimos en la fase 2 de esta desescalada, por lo que se permiten los desplazamientos, pero siempre dentro de la comunidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 11 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Más detalles en la Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Siguen aumentando los contagios en Madrid. La comunidad ha informado de 72 nuevos contagios, 10 más que ayer. En cuanto a los fallecidos, reporta 3, uno menos en relación a ayer. La cifra de contagiados coincide hoy sí con la que aporta el Ministerio de Sanidad, pero aumenta el número de fallecidos a 10, 4 menos con respecto a ayer durante la última semana en la región, para un total acumulado de 8.691 decesos. Y un día más, la atención informativa se va a desplazar hasta la Asamblea de Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz de Escudero, comparece hoy en la Comisión de Sanidad de la Cámara Regional. Lo hace después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciase una investigación interna para saber qué ocurrió en ellas. José Frutos.
Más tensión aún por las residencias de mayores y los protocolos de no derivación hospitalaria. Las informaciones sobre que sí fueron trasladados los beneficiarios de la sanidad privada aumenta las quejas de la oposición. Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Ustedes aplicaron una selección por dinero y por edad. Es una vergüenza.
Se les ha dejado morir solos, salvo si tenían un seguro privado.
Consternados, todos consternados a lo sucedido en las residencias de mayores.
La presidenta anunciaba una investigación de su gobierno, pero negaba cualquier orden política contra los traslados.
No ha habido ni una sola orden pública, política, que haya decidido traslados o no. No mientan, ha habido 10.000, más de 10.000, ya hemos llegado a los 10.600 traslados.
Vox también atacaba los obstáculos a las derivaciones hospitalarias y que las comunidades no hayan colaborado entre sí. Rocío Monasterio.
Claro, nos trasladan para incinerarnos, pero no nos trasladan para curarnos.
Uno de los motivos por los que quiere citar al vicepresidente Pablo Iglesias en la Comisión de Investigación de la Asamblea.
Bueno, y en relación a las residencias madrileñas, tenemos que contar hoy, Pablo López, que ha sido archivada la denuncia de un centro de 100 pozuelos que alegó denegación de auxilio por no derivarse a sus ancianos a los hospitales.
El auto judicial explica que la actuación de la Comunidad de Madrid no reviste ni dolo ni intencionalidad porque la situación generada por la pandemia actúa como lógica causa de justificación a la hora de medir la respuesta dada por el Ejecutivo Regional. El auto remarca que ha dado traslado a las diferentes administraciones para que en la medida de sus posibilidades posibilidades adopten medidas que eviten nuevos contagios en el centro.
Seguimos en clave de tribunales. El Supremo ha absuelto a la exalcaldesa Ana Botella y a su junta de gobierno por la venta de pisos municipales a un fondo buitre.
Al considerar que la edil socialista Mercedes González carece de la legitimidad necesaria para recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas que absolvía a Ana Botella y a su equipo por la venta de 1.860 viviendas protegidas al fondo Blackstone. El Supremo entiende que la edil se persona en el proceso una vez concluido el mismo, por lo que solo la empresa municipal de la vivienda y el suelo estaría legitimada para poder recurrir, algo que no ocurrió. Ana Botella fue condenada en un primer momento al apreciarse que la operación se llevó a cabo sin concurrencia y por un precio inferior al de mercado de 25 millones de euros.
El Ayuntamiento no pierde de vista la nueva normalidad que regirá a partir del 21 de junio. Su Junta de Gobierno ha tomado la decisión de abrir las escuelas municipales a partir del 1 de julio. Mar García.
Campamentos infantiles por primera vez con responsable de seguridad para las actividades. Desde el 15 de julio, 1.500 plazas a las que sumar 430 más para menores con alguna discapacidad. La familia debe tener trabajo presencial, campamentos con seguridad. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Va a haber una toma de temperatura y un seguimiento de la sintomatología posible a lo largo de toda la jornada. Se van a fomentar los protocolos de limpieza de manos con los niños para asegurarnos que se evitan, lógicamente, los contagios. Y se va a garantizar la distancia social.
Y a partir del 1 de julio antes abren las escuelas infantiles municipales con menos niños y dando prioridad a los padres que no puedan teletrabajar.
Que reducir el aforo y lo hemos reducido con las personas que más lo necesitan ahora mismo y son las personas que se tienen que marchar de casa y no pueden dejar a sus niños solos. Hemos utilizado ese criterio.
Y es posible casas en las juntas del distrito, aunque con limitaciones y aunque será en el mes de julio, todavía no hay día concreto para la apertura de las piscinas municipales.
La comunidad pone en marcha el plan Madrid, una región en forma, que contiene un total de 40 medidas para reactivar el sector deportivo y entre ellas la reapertura de las piscinas de la comunidad a partir del primer día del mes que viene. Begoña Larcón.
Canal, M86, Puerta de Hierro y San Vicente de Paúl se preparan a partir del 1 de julio para recibir a los primeros bañistas de la temporada, pero lo harán con cita previa y con medidas de seguridad. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Se va a exigir que se cumplan pues una serie de desinfecciones diarias de las piscinas públicas, como digo, el respeto al aforo. Se va también a exigir la distancia física dentro de las piscinas, dentro y fuera.
Abren las piscinas y las instalaciones deportivas y los gimnasios recuperan poco a poco su actividad. El deporte tiene que ir aliado con la desescalada, pero con responsabilidad.
Y yo no quiero que el verano suponga un retroceso ni que el otoño nos haga otra vez tener que volver a dar pasos atrás, cerrar instalaciones deportivas. Sería verdaderamente un drama.
La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan Madrid, una región en forma, con 40 medidas para reactivar el sector deportivo.
La comunidad también quiere que regresen los toros a la Monumental de las Ventas. Si la situación sanitaria lo permite, a finales de septiembre se podría celebrar la Feria de Otoño. La presidenta Díaz Ayuso ha mantenido una reunión con representantes del sector a quienes ha comprometido su apoyo.
La vida de ningún torero es fácil, la vida de las personas que rodean a los toreros tampoco, y son valores realmente con los que siempre me he visto representada.
El exalcalde Álvarez del Manzano protagoniza la crónica de sucesos. Este jueves ha sufrido un intento de robo por el método del abrazo amoroso. Se lo contaba a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
El atracador ha atracado porque yo me he quedado con la riñonera que cuando ha llegado la policía la ha abierto y ha visto que dentro estaban los datos de la señora, que efectivamente llegaba una foto, es esta, pues sí, ¿eh? Pues la estábamos buscando.
La mujer huyó en un coche mientras Álvarez del Manzano era atendido por operarios de limpieza que vieron lo ocurrido. Afortunadamente no sufrió daño físico.
A las 8 y 18 minutos, más información de Madrid en el intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid esta mañana con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, María, la vuelta al cole, bueno, a vueltas con la vuelta al cole. ¿Qué tienes claro a esta hora de la mañana en Madrid?
Lo que tengo claro es que no le gusta a nadie. no le gusta ni a los profesores, ni a los padres, ni a las comunidades autónomas. Ayer mismo hubo una reunión, una conferencia sectorial de educación, en la que estaban presentes tanto la ministra de Educación como los representantes de las comunidades autónomas, y en esa reunión estuvieron viendo dos documentos. Uno que contiene 14 puntos, que son como recomendaciones generales, y otro que es un borrador de 26 páginas, ya un poquito más concreto, pues sobre la higiene en los centros, las medidas de prevención y demás. ¿Y qué dicen las comunidades autónomas, sobre todo Madrid, que es la que más nos interesa? Pues Madrid dice que, por ejemplo, el documento de 14 puntos no sirve para nada porque las competencias están transferidas y quien tiene que decidir y diseñar unos puntos así, pues son cada una de las comunidades autónomas. Pero sobre el borrador, que es lo que contiene ya detalles más concretos para que nos hagamos una idea de cómo va a ser esta vuelta al cole, pues hay escollos muy preocupantes. Por ejemplo, esta recomendación de que en las aulas haya 15 niños, máximo 20, pues está creando no solo alarma, es que hay un problema. Decía ayer el consejero de Educación, Enrique Osorio, bueno, es que los centros educativos no están preparados para acoger estas ratios, aunque la ministra no quiere hablar de ratios, porque si en Madrid tenemos una media de 25 alumnos por clase, si nos quedamos con el máximo que dice la ministra, que son 20, ¿qué hacemos con los 5 niños restantes? No es un problema, como decía la ministra, de, bueno, pues se habilitan otros espacios, pues que den clase en la biblioteca o en el comedor o incluso en parques municipales cercanos, que luego habría que ver ahí si la climatología lo permite, porque poner a los niños a 5 grados pues en un parque no parece muy viable, ¿no? Pero ¿qué hacemos con los niños? No es un problema solo de espacio, es que tampoco hay profesores en los centros para poder atender a esos grupos. Entonces, no parece que esté muy claro cómo resolver esto. Tampoco está muy claro si va a haber más ayudas, porque con las que ya ha anunciado el Ministerio, desde luego no va a ser suficiente. Sí. Y luego hay otra cuestión. Da la sensación de que los menores de 10 años, los niños en general, pero los menores de 10 años en particular, son como no los más olvidados, ¿no? Pero los que menos derechos tienen. Van a crear una especie de burbujas que tiene un nombre muy bonito, porque son como grupos estables de convivencia, pero son burbujas, sí, en sí. Los que esos niños va a intentar que no interactúen con otras burbujas, es decir, con otras clases y con otros niños, y para ello, pues, si es necesario, van a comer en clase. Ojo, en el documento pone, a poder ser posible, con carros calientes. Pero si el cole no tiene carros calientes, que los niños coman frío. Y luego, yo no sé si os acordáis de una conversación que tuvimos aquí, allá por marzo, en la que todavía nos decían que esto del coronavirus era menos que una gripe, que no nos preocupásemos, que éramos unos alarmistas, pero tenían a 1.000 personas encerradas en un hotel con la policía en la puerta. Bueno, pues ahora da la sensación un poco de lo mismo. Nos dicen, no, los niños ya hemos descubierto que no son potenciales contagiadores. Pero mientras tenemos las terrazas y las discotecas abiertas, los parques infantiles siguen precintados y los colegios siguen cerrados. Aquí hay algo que no termina de encajar. Y las burbujas y todo lo demás. Entonces, queda mucho camino por andar, quedan muchas respuestas, muchas preguntas por resolver y muchas respuestas que dar. Y la vuelta al cole viene calentita. Veremos al final cómo se resuelven todas estas dudas.
Primera estación de la vuelta al cole. Bueno, es que todavía no acaba el curso actual. La EBAU, Felipe, una concentración de personal notable para los tiempos que corren, va a ser noticia.
Sí, desde luego que sí, porque va a ser el primer acto multitudinario que tenga lugar en España desde que se decretara el estado de alarma. Se espera la presencia en los diferentes campus de la Comunidad de Madrid de unas 50.000 personas, 35.000 de ellas alumnos, y por eso, bueno, pues dado que tiene que ser necesariamente de forma presencial esa prueba, pues la Comunidad de Madrid y las universidades han tenido que ponerse de acuerdo para diseñar un plan concreto, un plan específico, con el fin de que pueda hacerse esas pruebas de acceso a la universidad de manera segura. Por un lado, tienen que garantizar que hay rigor académico, el máximo rigor académico, pero al mismo tiempo, claro, que los estudiantes y también los evaluadores cuenten con las medidas de tranquilidad y de seguridad para evitar posibles infecciones. Las comunidades autónomas llevan ya pues un par de meses pidiéndole al ministro de Universidades que se ponga las pilas y que les diga cómo tienen que organizar esas pruebas, qué tienen que hacer desde el punto de vista sanitario. El Gobierno central ha dado la callada por respuesta, no les ha contestado, más allá de enviarles unas simples notas que las comunidades consideran bastante confusas. Queda menos de un mes, han tenido que organizarse porque el tiempo se les echa encima. Recordamos que en Madrid esas pruebas van a tener lugar del 6 al 9 de julio en las sedes universitarias, no en IFEMA como inicialmente había sugerido la presidenta Díaz Ayuso, y de momento la Consejería de Ciencia y Universidades se va a hacer cargo de todo el material que haga falta para proteger a los estudiantes, porque claro, en estos tiempos esos exámenes tienen que ser necesariamente con la mascarilla puesta durante toda la prueba, los chicos tienen que llevar su propio gel desinfectante para la higiene de manos, no van a poder compartir nada, ni siquiera una botellita de agua ni alimentos, van a tener que ir entrando de forma escalonada. Bueno, va a ser una selectividad, como se llamaba antes, inolvidable, aunque solo sea por toda esta parafernalia.
Me queda muy poco tiempo, pero ¿algún apunte de lo que llaman desescalada rural, María?
Pues en los municipios madrileños más pequeños, por siempre hablamos de Madrid, de los grandes, están teniendo sus dificultades, porque de media hay el doble de familias vulnerables de las que tenían. Tienen que hacer frente a ayudas económicas para atenderlas. Hay quien está creando su propio banco de alimentos porque no existía, y por ejemplo en Extremera y en Morata de Tajuña han llegado a un acuerdo, por ejemplo, con un carnicero de la zona para que a partir de esta semana, durante 10 quincenas, se ofrezca además un producto fresco a las familias, que es carne. Pero bueno, todos, de alguna manera o de otra, tienen que adaptarse, no solamente para las familias, también para ayudar a los hosteleros, por ejemplo, con los beneficios fiscales, con pues no pagar las terrazas, no. O permitir el doble de espacio en la calle para que puedan salir adelante. Hasta el municipio más pequeño está teniendo que adaptarse para poder ayudar a sus vecinos.
De nuevo volvemos al colegio, Felipe, con un apunte del sindicato de enfermería.
Sí, porque están reclamando que los centros educativos dispongan de una enfermera escolar para aplicar las medidas necesarias contra el COVID a la vuelta del curso en septiembre. No le ve mucho sentido este sindicato a que se haya ideado la creación de equipos COVID sin que haya una enfermera o un enfermero escolar. Consideran que los equipos docentes no están preparados para esas labores de prevención, y desde luego, si el virus no se marcha tan pronto como quisiéramos, la presencia de una enfermera o un enfermero escolar como agente de salud y garantía de control sanitario va a ser algo muy a tener en cuenta.
Ahí lo dejamos, este tiempo del intercambiador. María Cano, Madrid Diario, hasta el próximo día. Gracias por todo, María.
Adiós a vosotros, buen día.
Felipe Serrano, te espero aquí a las 9 de la mañana de nuevo, que hablamos esta mañana con la portavoz adjunta del PSOE de la Asamblea de Madrid sobre todo lo que está ocurriendo dentro de la actualidad de esta jornada. Querido Felipe, luego te escucho otra vez.
Hasta luego.
Camino de las 8:30, al tiempo de la tertulia. Enseguida los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina. Antes, el comentario a esta hora de la mañana en Onda Madrid de Antonio Papel.
Este país nuestro está todavía muy lejos de considerar como los más avanzados que la educación es la base de todo lo demás, del desarrollo, del crecimiento, de los avances tecnológicos, de la sostenibilidad del estado de bienestar, hasta de la calidad de la vida en común. Aquí las comunidades autónomas han puesto el grito en el cielo cuando este gobierno ha decidido sobre la marcha que de los 16.000 millones que se entregarán a las autonomías a fondo perdido para restañar las heridas del COVID, 2.000 millones irán a la educación. Y por lo demás, tenemos ya perfectamente dispuesta la desescalada de bares, restaurantes, discotecas, playas, actividades de toda índole, pero nos hemos resignado a que nuestros niños y adolescentes den por perdido este curso escolar sin que tengamos ni mucho menos decidido qué pasará el próximo. Todo está en el aire y no parece interesar demasiado. En definitiva, la educación sigue a la cola de las preocupaciones políticas y continúa más vinculada a la conciliación familiar que a la excelencia intelectual de las generaciones futuras. Lamentable.
Llegamos a las 8:30 de la mañana. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.